Es sábado 18 de junio y en la noche de COPE empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, que tanto nos gusta. Y además tenemos la suerte de tener una cantidad ingente de ellos en los lugares más insospechados. Y el que más sabe de esto y lo demuestra cada noche es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal vas?
¿Qué tal? Aquí? Muy bien. ¿Qué tal tu semana?
Pues mi semana ha sido estupenda. Una semana, bueno, más o menos como ya estamos con el calor aquí encima en este mes.
Ya está aquí el verano.
Sí, el verano ya está, queda nada.
Qué gusto.
¿Qué es? ¿La pasado mañana?
Sí, y nos quedan nada, dos programas, ¿eh? Nos vamos de vacaciones ya mismo. Ay. 24, 25, últimos programas y
bueno, pues
y
nada,
hasta
yo
septiembre.
Tengo previstas las vacaciones, me voy a Eslovenia, Rosa.
Ah, qué bien, qué buen sitio.
Así que a ver que si allí sí está fresquito.
Bueno, hazte muchas fotos y nos las mandas.
Yo os mandaré fotos, luego las pongo en el Instagram.
En el Instagram. Bueno, antes de meternos el miedo en el cuerpo, querido, como siempre haces, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una expresión que me encanta, que utilizamos muchísimas veces porque anda que no hay gente pesada. Y anda que no mandamos a gente a freír espárragos.
Pues
José.
Sí, Rosa. Yo te digo que sí, sí, nos gusta mandar, porque algunos son muy cansinos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no lo hacemos más por educación, pero dan ganas de mandar a freír espárragos a más de uno o una de vez en cuando. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Mira, esta expresión aparece en documentos del siglo XIX como forma de evitar a una persona molesta, por decirlo finamente. Por entonces se usaba en oposición al proverbio latín Citius quan asparagi coquantur, que quiere decir en lo que tardan en cocerse los espárragos, pues para mantener a alguien ocupado el mayor tiempo posible, porque ya que dado que la cocción de los espárragos exige poco tiempo, la mejor manera de mantener a alguien entretenido y que no moleste durante un buen rato no es que los cueza, sino que los fría.
¡Qué barbaridad!
Como lo hago yo. A mí me gustan mucho asados con un poquito de jamón y un huevo frito.
¡Qué bueno, ya lo digo, los espárragos! A mí también me gustan, ¿eh?
Y tardan.
En todas sus versiones, pero es verdad que tardan. Es una explicación muy interesante, ¿eh?
Sí, pues así es.
Me gusta. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Hablamos de nazis en España y nos referimos a los mandatarios alemanes de este partido, de ingrato recuerdo, que venían a nuestro país a hacer de sus fechorías, José.
Bueno, Rosa, mira, los nazis, principalmente durante el tiempo que gobernó este partido en Alemania y cometió las atrocidades que todos conocemos, pues viajaron a España en más de una ocasión, aunque hay que decir que una vez que perdieron la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos, fíjate, se ocultaron aquí y en otros países, sobre todo en Sudamérica, hay que decir en Argentina principalmente, en sitios así, y trataron de pasar desapercibidos, por supuesto, con otras identidades.
Bueno, vamos a comenzar en la provincia de Barcelona, que allí sucedió un suceso bastante desagradable. Y es que vamos a recordar la visita de Himmler al monasterio de Montserrat. ¿Qué hacía allí el segundo de Hitler? Porque no creo que fuera a rezar a la moreneta, José.
No, la moreneta es morena, negra. Imagínate.
Hombre.
Un nazi rezando a la moreneta, imposible, ¿no? Bueno, resulta que una de las anécdotas más curiosas del monasterio de Montserrat tuvo lugar, fíjate, en 1940, y fue la visita de este jefazo de la Alemania nazi, que era el jefe de las temidas SS, como
sí,
tú dices, Heinrich Himmler.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí la cosa ya llama bastante la atención, porque ya a ver qué hace este alto cargo allí, en un lugar que con el que no tiene ninguna relación aparente, claro. Pero lo que más extraña de esta historia no es quién y dónde, ni cuándo, sino por qué. Rosa, ¿qué hacía este hombre en el monasterio de Montserrat? Pues ni más ni menos que buscar el Santo Grial, así como lo oyes.
Madre mía, ¿cómo que buscar el Santo Grial? Es que los nazis tenían esas creencias relacionadas con el ocultismo y la magia.
Bueno, pues lo tenían. Resulta que las SS tenían una sección, fíjate, ocultista, llamada Annenerbe, y cuyo objetivo era ni más ni menos que investigar sobre el origen de la raza aria, dentro de lo cual entraba a buscar reliquias de la religión.
¿Ah, sí?
Las principales han sido siempre tres: el Santo Grial, la copa de la que bebió Jesucristo en la última cena, el Arca de la Alianza, creada por Dios para guardar los 10 mandamientos, y la lanza de Longinos, con la que este soldado romano atravesó a Jesús cuando estaba en la cruz. Esas son los tres puntales de la cristiandad, no de las reliquias, ¿no? De hecho, se cuenta que Hitler llegó a poseer esta lanza, que según la leyenda, Rosa, en la lanza de Longinos, daría el destino del mundo a las manos que la poseyeran.
Total, que con esas intenciones se presentó Himmler en Montserrat,
sí,
donde fue recibido por el padre Ripoll.
Eso es, bueno, pues sí, es que parece ser que los nazis daban credibilidad a la teoría de que José de Arimatea llevó el Santo Cáliz a Europa y se ocultó en el sur de Francia. Bueno, sí, pues allí lo buscaron ellos, infructuosamente, los alemanes, convencidos de encontrarlo en la pequeña población gala de Montsegur. ¿Qué pasa? Que debido a la cercanía y a la creencia de que Montserrat había túneles y pasadizos secretos, el líder nazi puso rumbo al monasterio para encontrar su tesoro.
Dijo,
como Gollum,
ahí
está aquí mi tesoro. Bueno, allí pidió Rosa ver todos los documentos relacionados con el Santo Grial. Pero Ripoll se negó rotundamente. Y por mucho que dijo Himmler, no pudo hacer nada para que el religioso cambiara de opinión. Fíjate cómo se le... cómo lo tendría el hombre, ¿no? Imagina el enfado, claro, del nazi en ese momento.
Sí, sí, sí.
Además, Himmler tampoco quiso besar la moneda, como he dicho, por este color que tiene ella, ¿no?
Claro,
lo que está claro es que no encontró lo que estaba buscando.
Bueno, los detalles de este viaje se conocen gracias al testimonio del padre Andreu Ripoll Noble,
sí,
que 72 años más tarde lo recordó desde la residencia geriátrica de Barcelona donde se encontraba.
Sí, Rosa, bueno, pues explicó que los monjes de Montserrat no deseaban entrar en contacto con los nazis, contó él, y ni el abad Antoni María Marcet ni su colaborador Aureli María Escarré quisieron estar presentes a la llegada de Himmler y designaron que en el protocolo de bienvenida estuviera a cargo del joven Andreu Ripoll, que era él, que además sabía hablar perfectamente alemán.
Le tocó.
Fíjate, después de la visita, sin que Himmler pudiera encontrar ninguna prueba de la presencia del Santo Grial en este lugar y ser objeto del frío trato recibido por la comunidad religiosa, la circunstancia no pasó inadvertida por Franco, que les llamó al orden, Rosa, por considerar que Himmler era una de las personas más importantes, por supuesto, del Tercer Reich y, consecuentemente, debía ser tratado con más consideración. Pero nada, que se fue con un palmo de narices.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que me parece estupendo que alguien le hiciera frente a pesar de su gran poder, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay que tener valor.
Hay que tener valor, ¿eh? Bueno, pero bueno, los monjes lo tendrían y dirían, bueno, aquí como no va a invadir, aunque hubiera podido, ¿eh?
Por eso te digo, nunca sabes sus intenciones.
Exactamente,
¿no? La gente mala, malísima.
Malísima.
Bueno, nos vamos a las Islas Canarias. Vamos a hablar sobre un misterio que ha sido difícil dilucidar con el tiempo. ¿Tuvieron los nazis una base secreta en Fuerteventura? ¿Era un refugio para sus submarinos? Querido, aporta luz sobre este tema.
Mira, Rosa, resulta que en los años 20 del siglo XX, un ingeniero alemán llega a las Islas Canarias, es el impulsor de una central eléctrica en Las Palmas y encuentra en la cercana Fuerteventura un paraje desierto para construirse una gran mansión que fue conocida como la Villa Winter, debido a que su propietario, del que hemos hablado, era Gustav Winter. Aún existe a día de hoy, hay que decirlo. Bueno, pues se teoriza que una vez que estalló la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que este lugar se convirtió en una base militar secreta. Como hay un sistema de cavidades volcánicas conectadas con el mar allí, se reabastecían, se dice, los submarinos nazis que se dedicaban a hundir los barcos aliados en el Atlántico. Pero es que no queda ahí la cosa, sino que hay otra teoría mucho más loca que dice que allí iban a parar los nazis, Rosa, fíjate, una vez derrotados para que se les hiciera la cirugía estética, para que no fueran reconocidos antes de huir a Sudamérica, la mayoría de ellos.
Que no es una locura, ¿eh?
No lo es.
Bueno, claro, todos estos indicios se dispararon cuando se descubrió la extraña distribución que tenía esta edificación, con paredes muy gruesas, puertas tapiadas, túneles, incluso tenía un búnker.
Fíjate tú.
Vamos, algo totalmente surrealista que no se corresponde con una villa de vacaciones.
Bueno, para nada. Y es que es un sitio con un sinfín de misterios. Se cuenta que un pastor llamado Pedro Fumero vio a militares nazis en la isla durante la guerra, barcos al revés, como él decía, marinos y aviones que despegaban de una pequeña pista construida en la zona de playa y que todavía se puede ver hoy en día. Lo que pasa es que no ha aparecido ningún documento oficial, Rosa, que asegure que los nazis operasen militarmente en Fuerteventura. Ese es el problema. Claro que eso es lo más normal, porque eran muy cuidadosos a la hora de dejar ningún registro para quitarse problemas de encima en el futuro.
Fíjate.
Ellos sabían lo que hacían, ¿no? Y por lo tanto, los indicios son muy grandes, pero las evidencias no tanto.
Pues yo me lo creo, ¿eh? Mira lo que te digo.
Y yo, por supuesto, bueno, anda que no hacían cosas los nazis, bueno, y lo que no sepamos.
Desde luego, sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante de nazis en territorio español. En junio de 1945, Hitler ya se había suicidado, que se sepa, y la Segunda Guerra Mundial
otro
había
misterio
terminado. Exacto, otro misterio. Pero lo que no acabó era la búsqueda de altos cargos alemanes responsables del exterminio de cientos de miles de personas en campos de concentración. José, vamos a hablar sobre los nazis que se ocultaron en España cuando acabó la guerra.
Bueno, pues sí, Rosa. Resulta que en los archivos de la CIA existen unos documentos en los que se indican los nombres, fíjate, y las direcciones de aquellos mandatarios nazis que eran buscados entonces y que contaron con la protección del régimen de Franco. Uno de ellos, quizás el más famoso, era Johannes Eberhard Franz Bernhard, que vivía en junio de 1945, concretamente en la Avenida del Valle número 3 de Madrid. O sea, se sabe perfectamente dónde vivía. Bueno, pues este fue director general de una empresa llamada Sofindus, que se dedicaba a enviar durante la guerra suministros desde España a las guarniciones alemanas que resistían en Francia. Era amigo personal de Franco y tenía conexiones con muchos altos cargos del gobierno español.
Fíjate.
Pues fíjate, lo buscaba Estados Unidos y mientras se le calculaba que los bienes de sus empresas estaban valorados, fíjate, en 500 millones de pesetas de entonces, que es una barbaridad.
Sí.
Bueno, pues nunca fue detenido y falleció en su cama en Múnich en 1980.
Fíjate, tan ricamente.
Fíjate.
Increíble.
Sí.
Pues otro nombre reclamado por Estados Unidos sin ninguna suerte fue el de Anton Weil, que también era empresario.
Sí, sí. Bueno, este fue otro que sacó muy buen partido de sus conexiones con los mandamases franquistas. Mira, era presidente del Consejo de Administración de la Compañía General Importadora de Lanas, situada en la calle Ayala de Madrid, el número 10. Estaba vinculado también con Bernhard y, en realidad, su labor en la empresa dedicada a las lanas era una tapadera para actividades de inteligencia, Rosa.
Fíjate.
Fíjate cómo se ocultaban ellos.
Oye, por cierto, también hay una finca por la zona de Ciudad Real,
bueno,
que, bueno, se decía que se dedicaba a cuestiones de espionaje nazi.
Pues mira, te voy a decir, porque tú te crees que yo he llamado al Ministerio de Defensa y aún no dicen nada, nadie sabe nada de esa finca, a
¿ah?
Día de hoy, ¿eh? Bueno, pues tú te refieres a la finca del doctor, que está a las afueras de Manzanares, y se cuenta que fue una base secreta alemana que empezó, fíjate, a estar operativa desde 1961.
Y ahí está.
Claro, bueno, pues parece que todo vino de una idea de Reinhard Helen, un exgeneral nazi que trataba de instalar un centro de espionaje que, en colaboración con la CIA, se encargaron de crear una especie de oreja tecnológica para escuchar las emisiones sonoras de cualquier buque que operara en el estrecho de Gibraltar, fíjate. Y, por supuesto, que esto tenía que ver con la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues en plena Guerra Fría.
Ya. Tremendo el misterio que rodea siempre a los nazis, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho.
Y nunca sabremos poco más, ¿eh?, de lo que nos has contado esta noche.
Hay cosas que contar, pero realmente es muy difícil, como te digo, porque los documentos desaparecieron
todos.
Quemaron documentos cuando ellos se fueron y allí mucho no se sabe.
Si te he visto, no me acuerdo. Bueno, vamos a terminar con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algún personaje. Vamos a terminar con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Hoy vamos a recordar a un escritor estupendo y que tenía fama de ser buena gente, el creador de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez.
Qué bonito, me acuerdo yo cuando lo leí de pequeño,
sí.
Yo lloraba y todo.
Y
bueno,
yo.
Pues fíjate que todos hemos leído su obra más universal y tierna y poco conocemos de su figura. Bueno, pues yo te lo voy a contar.
A
mira,
ver.
Nació en Moguer en 1881, murió en San Juan de Puerto Rico en 1958. Y es cierto que era bueno. Mira, Rosa, en plena guerra civil, ayudó a unos huérfanos dándoles alojamiento y manteniéndolos económicamente durante un tiempo. Pero es que no solo eso, Rosa. Se les acabó el dinero, hice novia a su fiel esposa y él vendieron sus objetos de valor para seguir ayudándolos.
Caramba.
Se arruinaron, ¿eh? Más curiosidades. Tenía hiperestesia, que es un trastorno de percepción que hacía que las sensaciones del cuerpo de bajo estímulo las sintiera de forma muy intensa, por lo que cualquier ruido lo dejaba completamente sordo.
Anda.
Por muy pequeño que fuera, ¿eh? Y esto es irónico porque se enamoró de su mujer cuando la escuchó reír en una casa, ¿no? Pero es que te vas a quedar helada cuando te diga que era todo un rompecorazones y un ligón. Tuvo toda clase de relaciones.
Mira.
Lo mismo le daba la clase social y la profesión. Llegó a tener una relación incluso con la esposa de su psiquiatra. Fíjate cómo era Juan Ramón.
Ya lo veo.
Un hecho más triste fue el de que se enamoró de él una amiga de su mujer y, al obtener el rechazo del escritor, acabó quitándose la vida. Un episodio súper tétrico, ¿no? Y fíjate que su primera opción de vida era ser pintor. De hecho, se fue a Sevilla para dedicarse a este arte y allí encontró el gusto por la literatura gracias a sus continuas visitas a la biblioteca del Ateneo. Está claro que él y su burrito son eternos y nos encantan.
Pues sin ninguna duda, un escritor maravilloso, ¿eh?
Ya te digo, bueno, acabamos con un poema. Mira, El Jiménez nos encanta. Somos súper mega fan. Debía tener buena planta porque estaba hecho un Don Juan. Madre mía, con Juan Ramón.
Bueno, magnífico, Juan Ramón Jiménez. José Talavera, gracias por hablarnos de estas historias tan interesantes todas, sobre todo de nazis en España. La semana que viene más leyendas y misterios.
Ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook en @cineleyendascope. Un beso.
Un beso, José Talavera. Gracias.